Cuando Lucía Peláez era una niña, leyó una novela a escondidas. La leyó a pedacitos, noche tras noche, ocultándola bajo la almohada. Ella la había robado de la biblioteca de cedro donde el tío guardaba sus libros preferidos. Mucho caminó Lucía después mientras pasaban los años. En busca de fantasmas caminó por los farallones sobre el río Antioquia y en busca de gente caminó por las calles de las ciudades violentas. Mucho caminó Lucía y a lo largo de su viaje iba siempre acompañada por los ecos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado con sus ojos en la infancia. Lucía no ha vuelto a leer ese libro. Ya no lo reconocería. Tanto le ha crecido adentro que ahora es otro, ahora es suyo. Eso bellísimo es la función del lector del libro de Eduardo Galeano, El libro de los abrazos.
Qué bello, ¿eh?
Qué lindo, qué lindo.
Esto es Camino al Sol y le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena Azuat. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y, bueno, colaboradora de Camino al Sol desde hace mucho tiempo y siempre nos trae temas que nos invitan a reflexionar. Hoy, la celebración mexicana del Día de los Muertos. María Elena, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, buenos días a todos.
Buen día, María Elena.
Se me ocurrió esto porque estamos, a partir del 31, celebrando en México. Digo estamos porque yo soy mexicana.
Por supuesto.
Claro, claro.
El Día de los Muertos. Y yo quiero traer hoy a toda la comunidad de Camino al Sol si este ritual, ¿para qué sirve? ¿Sí? Psicológicamente, ¿en qué nos ayuda? ¿Sí? Entonces, antes de entrar al ritual en sí, yo quería decirles que el Día de los Muertos es diferente del ritual de ofrenda. Son actividades diferentes. Desde la época prehispánica, los mexicas celebraban el Día de los Muertos después de la cosecha entre septiembre y noviembre. Pero quiero relatar brevemente para los mexicas en qué consistía, qué pasaba después de que la persona moría. Cuando una persona muere, van a un inframundo que se llama Mictlán. Y ahí les va este nombre, y el señor de la muerte era Mictlantecuhtli. Ahí los fallecidos entraban a este inframundo e iban dejando emociones, e iban dejando todas las experiencias que habían vivido. Y todo este viaje en el inframundo, que duraba 4 años, y que eran 9 niveles, eran acompañados de un perro que se llamaba, o que es una raza que se llama escuincle, es un perro que no tiene pelo, en México, de los cuales ya hay muy pocos. Esta era la base de la celebración del Día de los Muertos en aquella época. Es decir, se acompañaba a los muertos en este proceso o en este camino de inframundo hasta que se liberaran de él y pudieran pasar a otro plano. A partir de esto, empezaron las tradiciones a alimentarse de elementos culturales y elementos religiosos. Pero es importante que sepan que la tradición en México, aunque tiene elementos religiosos, obedece a una cosmovisión y a una filosofía fuera del contexto de la religión católica. Así entonces, los rituales, se ha estudiado filosóficamente, antropológicamente, y se ha dicho, por ejemplo, que hemos ido perdiendo como cultura los rituales. ¿Sí? Uh-huh. Ahora más con el COVID, que ni siquiera hemos visto la persona en el proceso de fallecimiento, muerta tampoco, entra una persona y salen cenizas. El ritual de la pérdida de la persona, que en algunas religiones es una misa de cuerpo presente, acompañarse de los amigos, llorar, el entierro, la cremación, o entre los judíos, que es otra tradición, o entre los dominicanos, que es otra tradición, se ha ido perdiendo. Y fíjense cómo en la cultura norteamericana, que es amante del autocontrol, las emociones en los funerales no se muestran. ¿Qué? Y desde aquí quiero yo tomar que desde la visión psicológica, estos rituales en México, que es la celebración del Día del Muerto y elaborar una ofrenda, un altar, tienen que ver con la posibilidad de transformar la experiencia de la pérdida de una persona y sirven para que acompañados de otros podamos superar ese difícil momento. Ustedes ven que hay personas que muere un ser querido y están como si nada hubiera pasado. No muestran dolor, no, frente a la gente, no muestran absolutamente nada. Están aislados. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en la cultura haitiana, que esto es toda una expresión de emociones. Entre los españoles y los italianos ocurre lo mismo. Se expresa. Entonces, podemos decir que los rituales tienen un valor emocional, porque posibilitan la expresión de emociones. Yo puedo expresar mi dolor en un marco de seguridad rodeado de gente. Además, tiene un valor económico porque toda la gente apoya, ayuda, hace algo, ¿sí?, para que todos los rituales se realicen. Un valor comunicacional y simbólico. Ahí se habla de la persona que murió, de lo que hacía, de lo que era importante para ella. Y esta es una forma de ir procesando el dolor. Y finalmente, es una red de apoyo mutuo. Por eso es que los rituales, en la medida que desaparecen, no nos ayudan. Y si entramos al análisis del Día de los Muertos del mexicano, dice Octavio Paz que para el mexicano la muerte no es un tema prohibido. El mexicano la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, se celebra, se hace comida, se va al cementerio, se espera que el muerto venga a comer la comida que siempre le gustó. ¿Sí? Es uno de sus juguetes favoritos y su amor es muy permanente. Sin embargo, él dice que esto no quiere decir que el mexicano no le asuste el amor. Le asusta, pero esconde el susto. Contempla la cara, la muerte cara a cara. Y en este sentido, el mexicano, al burlar la muerte con estas actividades que se hacen, estas calaveras de azúcar, con estas actividades que se hace un altar donde se ponen fotografías del que desapareció, sal, agua, papeles de colores, flores, todo esto tiene un simbolismo. Pero dice que cuando se burla de la muerte, lo que esto implica para el mexicano es un contacto inmaduro con lo que es burlar. Es decir, el mexicano tiene un contacto inmaduro con la muerte. Se aproxima lo menos posible, no la llega a conocer, la ridiculiza. Y entonces se burla porque no la conoce. Piensen ustedes en las burlas que hacemos de la gente.
Sí.
Nos burlamos del otro sin siquiera tener conocimiento mínimo del otro.
Sí. María Elena, nosotros, Cintia y yo, en el 2019, tuvimos la oportunidad de estar en México precisamente para estas fechas. Y nos coincidió el viaje con el día del desfile, del Día de los Muertos.
¡Qué dicha!
Y era una especie de carnaval, de fiesta nacional. Entonces, uh-huh. escuchando tus palabras de esto de burlarse de la muerte, de repente esconder detrás de toda esta fiesta algo que está muchísimo más profundo, me llegan de inmediato las imágenes de la calle, de las Catrinas, como dice Cintia, es decir, uh-huh. las niñas, las mujeres pintadas, las cabezas adornadas con flores, pero luego los lobbies de los hoteles, por ejemplo, hacían un altar impresionante, recordando ahí a sus muertos famosos por un asunto turístico. Pero en torno a todo eso hay una cultura, guión, turismo, inclusive. Es decir, ya es una atracción turística. El desfile como tal ya se ha convertido, quizás no en una marca país, pero como si fuera una especie de marca país de México para esa fecha, porque la gente acude específicamente a esas celebraciones. Esto lo pongo al lado de la película animada Coco, que lanzó Disney hace también algunos años, donde muestra un poquitito esa cultura. Y me llama la atención que hables de un poco de trivializar, si se quiere, y me perdona si no estoy utilizando el término correcto, de trivializar un poquitito la muerte, es decir, jugar un poquitito con el concepto, pero lo que hay detrás de todo eso, como tú muy bien mencionas, es temor. Y me pregunto, ¿de dónde entonces viene el tratar la muerte de esa forma en México?
En este sentido, cuando se le teme mucho a algo, uno tiende a mostrar que no hay temor, sino por el contrario, que hay cercanía que no es real.
Okay.
Y por eso se hacen estas calaveritas, que yo les tengo aquí una calavera de los jubilados.
Okay.
Sí, porque la muerte, es decir, es como que la muerte, yo tengo que tener una distancia con la muerte que me permita seguir viviendo sin miedo, pero la estrategia que uso es burlarme de su existencia, como que si la burlo no se va a acercar.
Okay.
¿Sí? Hay una película que justamente reví ayer que se llama Macario, es una película de los años 60 en México, que fue un ícono del cine mexicano y que habla de la relación con la muerte.
Macario se llama la película.
Macario. Está en YouTube. Sí.
Ok.
Entonces, cuando el mexicano, para seguir contestando la pregunta de Lorel, no incorpora a la muerte como en parte de su vida, la aleja, se burla, y entonces le tiene miedo, la admira y la burla. Estas tres cosas son las que le permiten sobrevivir sin tanto miedo. Fíjense la calavera, que se hacen estas calaveras literarias en cantidad, pero este es a los jubilados, para que vayamos viendo qué hace con la muerte. La calaca llegó por todos los jubilados y a todos los encontró sumamente relajados. Atrás quedaron las prisas, el reloj está olvidado. Ahora todos sonrisas, qué bonito estar jubilado. Ven pasar a sus colegas corriendo a laborar. Son las 8, córrele, yo me voy a recostar. Adiós a la planeación, a la calidad total, a la ruta de mejora, me voy a desayunar. Qué bonita situación es cobrar sin trabajar. ¿Me paro o no me paro? Mejor me vuelvo a acostar. La muerte los huesos tronó al ver tanto desenfado. Cierta envidia sintió por tanto trabajador jubilado. Hoy todos los jubilados en paz descansan recostados. La muerte los acompaña tomando una limonada. Y es que dijo la guadaña, yo también soy jubilado. Sí.
Qué buena.
Aquí podemos ver... en esta calavera como hay temor, pero se jubila la calavera. Me hago amigo.
Exacto.
De la muerte. Pero me hago amigo con una distancia donde pueda tenerle miedo, donde pueda admirarla y donde pueda burlarme de ella. ¿Sí? Entonces, el ritual de ir a los cementerios, hacer la comida que le gustaba al difunto, compartirla con él, porque a veces las personas van a los cementerios y llevan esa comida y la comen con él. Es como si cada año el difunto regresara. Y lo que se pone en el altar es para garantizar que cuando él regrese al inframundo, lo haga por un buen camino y el próximo año pueda regresar. Y la Catrina se introduce en el siglo XX. La Catrina no es parte de la cultura tradicional, ya es parte de posadas y de Diego Rivera, que hace un lugar muy importante donde pone la Catrina, ¿sí? Pero no es parte de la tradición mexicana original. Entonces, ¿de qué sirve? Se prepara el altar en familia. Y al estar en familia está uno acompañado, pensando en el difunto, recordando al difunto, haciendo las cosas que al difunto le gustaría, la comida que él quisiera. Es decir, hay todo un trabajo de recuerdo de la persona muerta que es puesta en un lugar diferente, en este altar. Y esto se acompaña de, y a él le gustaba eso, ¿te acuerdas cuando hacíamos tal cosa? Y esto ya es un proceso desde el punto de vista psicológico donde se revé a la persona que ha muerto. Se habla de la persona que ha muerto. ¿Sí? Y esto ya implica todo un proceso psicológico. No es el desfile lo que permite al mexicano procesar el duelo.
Claro.
El desfile, como bien dice Reyes,
es fiesta, es turístico.
Es tan bellísimo. Pero no es lo que invita a hacer un proceso. Es la ofrenda, es el cementerio. ¿Sí? Y en este sentido, no sé si estoy siendo clara, ¿eh? Porque...
Sí. Se entiende, ¿sabes? Muy bien.
Sí, va bien. Claro. Sí, va clarísimo.
Está claro. Entonces, fíjense, ¿qué se muestran en los altares? Se muestra la muerte, la calaca, y se muestra la comida en el mismo escenario. Las flores, las velas, todo, pero ahí está la muerte. Cuando las personas se comen la comida que está en el altar, entonces quedan los vacíos y se ve con más claridad la muerte. Y el análisis que hacen con respecto a la sociedad como está hoy en día es que en la sociedad consumista, cuando hay un vacío, se tiende a comprar, se tiende a tener, se tiende a acumular para tapar esos hoyos, para dejar de ver a la muerte. ¿Sí? Entonces, esta cuestión tiene que ver con que ante la ausencia de la vida, esa posibilidad, pues todo, lo único que tenemos certero es que nos vamos a morir.
Exacto.
Pero uno siempre piensa que es el otro que se va a morir, no uno.
Sí.
Y frente a esta sensación de ausencia de vida, las personas nos llenamos de cosas y cosas y empezamos a llenar ese vacío. Este ritual del Día de los Muertos será muy importante y seguirá siendo popular en la medida que evoque la reflexión sobre la vida y la muerte. ¿Sí? No sobre el bonche del desfile,
sea
completamente desmistificado o trivializado. Pero sí es un recurso psicológico muy importante Y hay toda una serie de procesos terapéuticos para ayudar a enfrentar el duelo. Todos queremos que esto ocurra rápido, pero si ustedes tuvieron en su vida una persona por 40 años, por decir una edad, y muere, ustedes, nosotros, no podemos elaborar el duelo en 2 días ni en 3. Tenemos que entrar en este proceso de contactar al que murió, y esto se hace a través de los altares, se habla de lo que le gustaba, lo que no, se llora, ¿te acuerdas cuando él o cuando ella? Sí, y además se hace en grupo.
Y se va cerrando el ciclo.
Abrir las emociones, el hecho de poder estar acompañado del otro que me sustenta, ayuda en el proceso de la oración de pérdida de muerte.
María Elena, quiero darte las gracias por traer este tema y tocarlo de la forma en como lo has hecho. Y estoy seguro que para muchos Camino al Sol oyentes se quedan con deseo de más, de seguir escuchándote, porque hay todo un proceso que curar, que sanar, para seguir con la vida. Agradecerte que nos traigas este tema de ver la celebración mexicana del Día de los Muertos un poco más allá de lo que desde el punto de vista turístico se puede presentar. Es el trasfondo, qué es lo que significa cada una de esas cosas. Sé que quedan muchos temas por abordar, y si quieres, en un próximo encuentro podemos seguir hablando al respecto, porque este tema, el de la muerte, sí, es de los innombrables, es de los temas que en las familias no nos gusta hablar sobre esto. Y eso es algo que está ahí, porque cada familia tiene sus muertos, y a veces simplemente los vamos dejando ya olvidados como cosa del pasado, porque la vida continúa, cual si fuera todo esto un espectáculo de que debe esto continuar. María Elena, la gente que quisiera ponerse en contacto contigo para tocar este tema de forma terapéutica, de manera profesional, ¿cómo puede conectar contigo?
Sí, dos cosas antes de decir cómo pueden conectar conmigo. Una es, me llama mucho la atención, Rey, porque siempre has dicho que yo traigo temas innombrables. Y yo ya ando para atrás. Sí. Es absolutamente verdad. Son temas que no se hablan.
No se hablan.
Y esto creo que es importante. Y la otra cosa es que, si me lo permiten, yo voy a dar una charla, un taller a más profundidad el lunes a las 7:30 de la mañana en el Centro Cultural Babeque de Azul. Pero independientemente de eso, con mucho gusto seguiremos profundizando.
Claro, ¿y ese taller será abierto o solamente es para la comunidad?
Abierto.
Ah, pues, ¿cómo la gente se puede inscribir en ese encuentro?
Yo les voy a mandar a ustedes vía el chat esa información, porque entonces ahí se va a ver ya a más profundidad.
Excelente, excelente.
Excelente. Fue un pasón rápido.
Sí, sí.
Sí, sí.
Mi celular es 809-868-0886. Muchos ochos.
María Elena, que tengas un precioso día.
Muchas
Muchísimas gracias.
Excelente tema.
Gracias a ustedes.